Continuamos nuestro programa con Matemáticas Básicas. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Sí, muchas gracias y saludos cordiales a todos nuestros oyentes y muy en particular a los alumnos de Matemáticas Básicas del curso de acceso directo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Vamos a hablar hoy de geometría. La geometría pues es sin duda una de las actividades matemáticas más antiguas, pero, profesor Ramos, ¿podría hacernos un poco de historia hasta llegar pues a Descartes y a la geometría analítica?
Sí, hay varias materias que empiezan por geo. Hay la geología, la geografía y la geometría. Esa palabra geo significa tierra. Y la metría de la tierra es la medida de la tierra. No cabe duda que la geometría también es una de las actividades matemáticas más características. Con los números, que son la parte de las matemáticas que estudiamos en el capítulo anterior, el álgebra y la aritmética, con los números, los problemas geométricos son una de las ocupaciones más características, más populares y más típicas de las matemáticas. Si recordamos, y también su origen, sin duda, la actividad geométrica del hombre o los problemas, la preocupación por los problemas geométricos también se pierde sin duda en la noche de los tiempos. Si recordamos el capítulo anterior, comenzamos vislumbrando, imaginándonos a un pastor primitivo llevando la contabilidad de sus bienes y la contabilidad de su familia, necesitando de los números para su vida cotidiana. Un poquito más de esfuerzo tampoco nos llevaría enseguida a contemplarle pensando o resolviendo o enfrentándose con problemas geométricos. Estaría en su punto de partida, su cueva, y tendría un lugar al que tendría que ir a cazar o a apacentar el ganado, y le preocuparía la distancia desde su cueva, que mediría en pasos o en varas o en algo así. O sea, ya le preocuparía algún problema geométrico. También tendría algún, cuando ya se hizo sedentario, algún campo que sembrar, y le preocuparía ver qué cantidad de semillas sería necesario para cubrir su superficie. Y ya tendríamos otro problema geométrico, calcular el área o calcular un problema de superficie. Es decir, que el problema de la geometría también está muy enlazado en los primeros de los problemas geométricos, están muy enlazados en los estadios primeros de la civilización, y grandes geómetras fueron muchos pueblos antiguos, en particular los griegos, también los pueblos de las culturas mesoamericanas tuvieron grandes conocimientos de geometría. Ahí están las pirámides, las construcciones geométricas, los egipcios, que dan fe de esto, de esta actividad geométrica del hombre. ¿Qué pasa? Me preguntabas por la historia. En sus primeros estadios de la ciencia, del nacimiento de esta actividad geométrica, las herramientas y la forma de enfrentarse a ellas es lo que podríamos llamar, o lo que se suele llamar ahora, la geometría intrínseca. Enfrentarse a los problemas geométricos con sus propias armas. Hablamos de rectas, hablamos de planos, hablamos también de una idea geométrica típica como es el ángulo, un ángulo que el que forma, por ejemplo, el plano con una pendiente cuando subimos, la recta que sube en pendiente con la recta que marca el plano de partida, el ángulo, enfrentarse a los problemas geométricos con esas herramientas, medida de ángulos, comparaciones de ángulos, igualdad de distancias, resolver los problemas geométricos con estas herramientas, hallar el punto que equidista de una recta dada, encontrar la recta que forma un ángulo determinado con una recta dada, etcétera. Enfrentarse a estos problemas con estas herramientas es realmente complejo y se necesita sin duda una cierta experiencia y una cierta dosis de intuición geométrica. Es curioso pensar que durante muchos siglos el hombre resolvió sus problemas geométricos enfrentándose con este bagaje, con estas armas a ellos. Y también hasta cierto punto resulta extraño pensar que hasta metido el siglo XVII no se encontró otra manera de enfrentarse a ello. Fue Renato Descartes, filósofo, matemático, pensador, el padre del cartesianismo, de esa corriente filosófica, del racionalismo en definitiva, que en un apéndice del discurso del método sentó las bases de lo que hoy en su nombre se conoce como plano cartesiano y un modo nuevo de hacer la geometría. ¿En qué consiste esencialmente la novedad? Pues ni más ni menos que poner las herramientas y poner de manifiesto que geometría y álgebra, Es decir, enfrentarse a los problemas geométricos con las herramientas del álgebra, las herramientas de los números, las herramientas de las ecuaciones, resolver problemas de encontrar distancias o encontrar rectas que verifiquen tal o cual condición respecto de otras que sean paralelas perpendiculares, resolver esos problemas de corte típicamente geométrica, se puede hacer mediante el concurso de las ideas que estudiamos en la lección anterior, de hablar de literales, de hacer cálculo algebraico, cálculo con letras, de resolver sistemas de ecuaciones, de hacer cómputos con raíces, etc. Esto, como casi todas las grandes ideas, sin duda, en mi opinión, este es un momento estelar de la historia de la ciencia, de este momento en el que la ciencia brilló con todo su esplendor y vio que geometría y álgebra, cálculo y problemas geométricos eran dos caras de una misma moneda, dos maneras de enfrentarse a problemas como los que tenía el hombre, con lo cual la forma de resolverlos era mucho más simple, mucho más rutinaria, mucho más programable, mucho más puesta en operación de una manera más sencilla.
Por eso comienza pues el tema hablando del teorema de Pitágoras.
Una de las ideas más prácticas para poner de manifiesto estas dos maneras de enfrentarse con la geometría era presentar un típico teorema y ver cómo es su tratamiento mediante las herramientas algebraicas, las herramientas diseñadas y previstas por Descartes, y la geometría intrínseca o las herramientas euclidianas de los primeros tiempos de la geometría. Y esta última parte de enfrentarse con el teorema de Pitágoras está en los temas complementarios y, por lo tanto, no es cuestión de examen, no es objeto de examen. Sí, mi consejo es a los alumnos que se las lean en paralelo. La parte primera, que es el teorema de Pitágoras, resuelto, planteado y demostrado con las herramientas algebraicas y planteado y resuelto con las herramientas de la geometría intrínseca.
Nos está hablando de herramientas, estamos hablando de herramientas pues casi continuamente, pero ¿podríamos explicar un poco qué es el sistema de referencia cartesiano exactamente?
Sí, está clara ya la idea de lo que intentamos poner de manifiesto. Nos concentramos ahora, porque es lo más sencillo y lo más útil desde el punto de vista práctico, con la geometría cartesiana. El punto de partida es considerar lo que se llama un sistema de referencia cartesiano. Lo dije hace un minuto e insisto en ello. Es una idea que hoy nos parece pues bastante elemental y que casi a cualquiera de nosotros, a poco que lo hubiésemos pensado, hubiésemos encontrado la solución. Pero si han tardado 17 siglos la humanidad,
que no sería tan fácil,
no sería tan sencillo, al menos las preocupaciones del hombre no llegaban a tener que estudiarlo y pensar sobre el problema tan detenidamente. Un sistema cartesiano, esencialmente, vamos a hablar del plano, se puede hablar en el espacio, pero las notaciones son un poco más complicadas. El espacio es donde vivimos, tenemos tres dimensiones. Pero pensemos por un momento en que somos unos animales o unos seres de dos dimensiones, que no levantamos nada y tenemos simplemente largo y ancho y vivimos en un plano bidimensional. Entonces, ahí tenemos nuestros problemas geométricos, los puntos, las distancias, las áreas. ¿Qué dijo Descartes? Bueno, pues ahí fijemos un punto, llamamos origen, digamos nuestra casa, nuestro punto de partida. En ese punto cruzamos, hacemos pasar dos rectas que se cruzan en ese punto y se cruzan de la manera quizás más sencilla posible. Las cosas se podrían, es que es formando los cuatro ángulos del corte en cruz, se cruzan en cruz. Los cuatro ángulos que vemos en los cortes son todos iguales, son los cuatro iguales. Podrían haberse hecho desiguales, pero eso es complicar las cosas innecesariamente y no se adelanta nada. Así que el sistema cartesiano pues considera que las dos rectas, que se van a llamar ejes, se cruzan en forma de ángulo recto, todos los cuatro iguales. Uno de los ejes, por convenio normalmente, el que se ve en la dirección horizontal, pues se suele llamar eje de las X o eje de abscisas. Y el otro eje que se suele ver en posición vertical se llama eje de ordenadas o eje de las Ys. Estos son todos convenios. Lo mismo hacia la derecha del eje de las X se considera que se avanza hacia arriba y hacia abajo y hacia la izquierda se considera que se retrocede. Sobre cada uno de esos ejes se toman además sendos puntos, a distancia dada del origen, preferiblemente a la misma distancia, aunque tampoco hay por qué exigirlo de manera estricta, podría ser una distancia un poco más larga que la otra. Esos sirven para fijar la unidad de medida, la vara de medir, el metro. Y con estas simples herramientas, un punto, dos rectas que se cortan y sendos puntos fijados sobre los ejes que marcan la unidad de medida, ya está casi todo resuelto. Por lo menos ya podemos referirnos a cualquier punto del plano. ¿De qué manera? Pues vamos a poder identificar cada punto del plano, llamemos P, el punto ese donde iba el pastor a apacentar sus ovejas, lo podemos identificar con un par de números reales ordenados, primera y segunda coordenada. ¿De qué manera? Pues muy sencillo, por el punto dado P, trazamos sendas rectas paralelas a los ejes y vemos en qué lugar cortan a los ejes dados, a los ejes originales. Y de ese punto de corte calculamos o encontramos su distancia desde el origen a ese punto de corte expresado en las unidades de medida que hemos fijado. Entonces tenemos sendos números, uno para las X, otro para las Y, que nos van a identificar el punto. Este paralelismo, punto y par ordenado de números reales, nos lleva a ideas geométricas, punto, a ideas algebraicas, pares de números reales. Y así, ese punto distante, lo que sea, del punto de origen de la cueva del pastor primitivo, a lo mejor es el punto que, del cual podemos hablar como el punto 3, 4, 7 medios menos 5, o incluso raíz de 2, pi, no hay ningún problema. Es decir, un punto P es exactamente lo mismo que un par de números reales ordenados.
¿Y así resolveríamos pues las ecuaciones de la recta que pasa por dos puntos?
Bueno, yo creo que primero nos podríamos enfrentar con un problema más sencillo, que es el que nos sirvió casi de partida, que es encontrar la distancia entre dos puntos. Estamos diciendo que con ese artificio, con esa herramienta del sistema de referencia cartesiano, ¿es usted capaz de resolver problemas geométricos mediante cálculos algebraicos? Y la respuesta es sí. Y aquí tenemos el primer ejemplo. ¿Cómo resolver el primer problema geométrico que uno se encontraría? Calcular la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y con la geometría euclidia tendríamos que ir con una regla, repasando y midiendo, tendríamos, y diríamos, pues 10 centímetros o 20 unidades de medida, 0,45, lo que fuera. Pues ahora, si tenemos el punto P, cuyas coordenadas son 3, 4, por ejemplo, y el punto Q, cuyas coordenadas son 7 medios, 1 quinto, es muy sencillo encontrar una expresión. Precisamente la sencillez se basa en el teorema de Pitágoras. Es muy sencillo encontrar una expresión que nos permita, haciendo un pequeño cálculo, que es restar las coordenadas, elevarlas respectivamente una de otra, elevarlas al cuadrado, sumarlas y extraer la raíz cuadrada de eso, un cálculo típicamente de los que hemos aprendido a hacer en la lección anterior, exponentes y raíces, pues mediante ese cálculo encontramos exactamente la distancia sin necesidad de reglas. A partir de la expresión del punto como par de números reales, encontramos, o de los puntos, encontramos exactamente su distancia.
¿Se resolverían ecuaciones entonces de la recta?
Me diría lo de las rectas. Dice, pero vamos, lo de la recta ya debe ser más complicado, podríamos pensar. Dice, ¿cómo traducir lo que es una idea geométrica de recta a esto que dice de números y cálculos algebraicos? Bien, la primera pregunta o la primera reflexión que me gustaría hacer es, ¿qué es una recta? Yo creo que todo el mundo tiene la idea intuitiva de lo que es una recta. Alguien dice, son los puntos, sí, que están en la misma dirección, o que están alineados, la sucesión de puntos que están alineados. Bien, yo a continuación le preguntaría, ¿qué es dirección o qué es estar alineados? Y encontraríamos una vez más ese círculo vicioso de palabras, estar en recta es estar alineados, estar en la misma dirección, pero que entonces los que están en la misma dirección son los que están en línea recta. No sé si transmito esta idea. O sea, que recta es una idea primitiva también en geometría. También es una idea bastante muy intuitiva. Todo el mundo, creo, tiene la idea de una recta. Quizás hasta los niños pequeños tienen idea de recta. Cuando un niño pequeño está jugando en el parque, empezando a caminar, agarrado a la pata de un banco, y le dice a su cuidador, ven, ven, a cierta distancia, el niño camina en línea recta. O cuando vemos, por ejemplo, atravesar un rayo de luz por una rendija, un agujero, vemos que camina en línea recta el rayo de luz. Es decir, la recta, esa es su idea de puntos que están en la misma dirección, pues es una idea primitiva en geometría. Y ahora, ¿cómo se traduce esto al lenguaje de algebraico? Pues esos puntos serán puntos del plano, tendrán, por tanto, coordenadas primera y segunda. En general, cualquiera de ellas, una de esas de esos puntos genéricos de la recta, cualquiera de ellos tendrá unas coordenadas, digamos, X e Y. ¿Qué relación tienen que verificar los puntos de la recta X e Y entre sí? ¿Por qué están todos precisamente en la misma dirección? ¿Qué condición han de verificar? Pues ahí está otra vez de los grandes misterios de las matemáticas, que cierran muy bien. Resulta que los puntos que están en la línea recta son lo mismo que X e Y, son los mismos que los puntos que verifican una ecuación de primer grado con dos incógnitas, de la forma que estudiamos en la lección anterior. AX más BY más C igual a cero. Es decir, que si X1 y X2 son puntos que están en la misma recta, Entonces, verifican los dos la ecuación AX más BY más C igual a cero. Y de aquí hemos vuelto a encontrar otra vez ese paralelismo, esa interconexión entre la geometría y la álgebra. Una idea geométrica, como es estar en la misma dirección, se traduce en una idea algebraica, como es que los puntos verifiquen una determinada ecuación. Los números verifiquen una determinada ecuación.
Nos sigue hablando este tema pues de rectas paralelas y perpendiculares, y luego también entran otras figuras geométricas, ¿no?
Pues sí, identificada la recta en términos de una ecuación, todos los problemas que se trabajan en el libro y que se pueden presentar en términos geométricos se resuelven de manera rutinaria. Podemos encontrar muy fácilmente la recta que pasa por dos puntos, podemos encontrar muy fácilmente la condición para que un punto esté en una recta dada formada por otro dos, la condición de alineación de tres puntos. Podemos incluso avanzar más allá y ver si dos rectas se cortan, simplemente resolviendo el sistema de ecuaciones que lo forman. Y podemos ver que si no se cortan, si tienen esa relación geométrica e intuitiva de paralelismo, sin más que estudiar cómo son los coeficientes uno con el otro, el A, el B y el C, con el otro A', B' y C' de la recta. Y todavía somos más avanzados y podemos estudiar qué condición tiene que verificar los coeficientes de una recta y otra para que sean perpendiculares, o incluso cómo es la ecuación de la recta que es perpendicular a una dada. O sea, un resumen, fijaos esa idea, una vez que hemos aprendido que una recta idea geométrica es lo mismo que una ecuación de primer grado con dos incógnitas, todos los problemas geométricos se convierten en problemas rutinarios algebraicos que ya sabemos hacer. Y la afirmación finaliza un poquito más de ambición. Damos un paso más. Estudiamos ya algo más complejo que las rectas, que son las figuras planas. Estudiamos los polígonos, estudiamos en particular, por ejemplo, el paralelogramo, el triángulo. Ahí ya nos enfrentamos con un problema adicional. Ya no somos medimos la distancia, sino el área, que es un concepto que involucra a dos dimensiones. Y ya en un alarde de meternos en profundidades, estudiamos incluso la circunferencia de las cuales estamos rodeados. Imaginemos también ese pastor primitivo viendo la luz de la luna en una noche de verano, encontró la circunferencia. ¿Cuánto mide su perímetro, el círculo? ¿Cuánto mide su área? Aquí dio origen, aparece por ahí el número pi, el famoso número pi. Pero una vez, pero también la longitud de un círculo, el área de un círculo, se pueden reducir a simples expresiones aritméticas, a fórmulas, en las cuales se sustituyen las X o las incógnitas o lo que sea por los números dados y nos salen clavados en función del radio. Sabemos cuánto mide la longitud de la circunferencia, sabemos cuánto mide el área del círculo. Esta, digamos, herramienta maravillosa de convertir los complejos problemas geométricos en simples, entre comillas, problemas algebraicos, se la debemos al ingenio de Descartes.
En definitiva, eso es lo que iba a decir el profesor Ramos, y con esto despedimos. Desde luego, la figura de Descartes aquí hizo pues una labor impresionante, como, y yo creo que eso es pues un poco el mensaje, ¿no?, del programa de hoy.
Y en ese papel que me gusta resaltar de las matemáticas como una parte más de la historia del pensamiento y de la historia de la humanidad y de la cultura del hombre racional, están íntimamente entrelazados con el pensamiento cartesiano.
Pues muchísimas gracias.
De nada, ha sido como siempre un placer, y de nuevo saludos cordiales a nuestros alumnos del curso de acceso directo.